atmósfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desde el pabellón 3, en el segundo piso, en el stand 201, el stand de la Universidad Nacional Editorial UN. Bueno, y para hoy en Somos Planeta tenemos el lanzamiento de un libro bastante hermoso, diría yo. Me gusta mucho este libro. Además que hace 8 días hicimos mención, pero hoy tenemos a la encargada, a la creadora, a la inspiradora de este libro. Y nos acompaña la profesora Yomar Nantes Parra, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica, y que hace parte de la construcción del libro Iniciativa Colombiana de Polinizadores. Muy buenas tardes, profesora, y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, profesora, primero me gustaría preguntarle, ¿este libro Iniciativa Colombiana de Polinizadores es un libro dirigido a expertos en temas de abejas o lo puede leer cualquier persona que tenga la curiosidad de conocer un poco más de este tema y va a entender el lenguaje en el que está escrito?
Yo creo que más es eso último, porque este libro fue concebido justamente como para que se hiciera una divulgación muy amplia de lo que tenemos en cuanto a abejas aquí en el país. Entonces yo creo que mucha gente lo puede leer. Obviamente habrá algunos términos o algunas cosas que de golpe no se entiendan, pero la idea fue escribirlo pues en un lenguaje lo más sencillo posible, justamente para eso, para que el común de la gente lo pudiera leer, ver, apreciar. Y pues también, como tú puedes ver, está con fotografías bien bonitas, de manera que la gente puede ver la diversidad de abejas que hay aquí en este país.
¿En cuántas especies de abejas pueden encontrar en un país como Colombia?
Yo estimo que nosotros tenemos como unas 1000 especies de abejas. En el mundo hay algo así como 20.000 especies. Pero yo creo que aquí en el país podemos encontrar aproximadamente unas 1000 especies.
¿Y de esas especies todas son de colmenas o existen de esas abejas llamadas abejas solitarias?
No son de colmenas, porque realmente, en cuanto a las abejas, es curioso que cuando uno habla de abejas con otras personas, entonces la idea es que son las abejas sociales, las que tienen colmena y no sé qué, pero resulta que esas son las menos. En el mundo más o menos como el 5 o 10% de todas las abejas que hay son sociales, el resto son solitarias. Entonces aquí en el país es la misma historia. Nosotros tenemos, digamos, por decir unas 100, de esas aproximadamente 1000 que tenemos, a ver, ahorita estoy diciendo que tengamos unas 150 que son sociales. De resto, todas las demás son solitarias.
Profesora, ¿qué diferencia existe entre una abeja solitaria y a una abeja que hace parte de una colmena?
Social, una abeja social. De abeja solitaria, sí. las abejas sociales es, digamos, es como un grupo, ¿cierto? Conforman una colonia que tiene una reina, que tiene miles de obreras, que tienen unos cuantos zánganos que por épocas están en las colmenas, que tienen una serie de panales donde almacenan la cría, muy organizaditos, y además tienen recipientes o espacios para almacenar el néctar y el polen, que es su alimento. Las abejas solitarias no. Las abejas solitarias, ella vive solita. Una hembra va y hace en un agujerito, en una, qué sé yo, en un tronco de un árbol, en el piso, en la pared, hace un agujerito y allí acondiciona eso para tener una celda, y allí pone alimento, pone un huevo, tapa y se va. Y ella no está al cuidado de sus crías.
¿Esas abejas solitarias también producen miel?
Esas abejas solitarias no producen miel porque ellas no tienen a dónde almacenarla. Ellas recolectan el néctar y el polen para su propio alimento y el de sus crías. Entonces una abeja solitaria puede tener muchas celditas. A veces son celditas que están agrupadas una detrás de otra, pero no conforman panales tan organizados como las abejas sociales, ¿cierto? Sino unas celditas que a veces parecen unos tabacos. Hay diversidad de formas de esas celditas. A veces son muy organizaditas porque hacen fila una detrás de otra. Otras parecen como unos tabaquitos porque están recubiertas por hojitas, por cortezas de árboles. Incluso hay unos nidos muy lindos hechos con pétalos de flores de las abejas solitarias.
Profesora, tenemos un imaginario que las abejas son negras con amarillo, pero definitivamente hay una cantidad de colores que tienen las abejas. Las abejas solitarias son de diversos colores y las sociales son siempre negras con amarillo, ¿o no?
No, hay diversidad de colores en las abejas. Yo siempre digo, las abejas tienen diversidad en colores, formas y tamaños, porque tenemos abejas desde 2 milímetros, así de chiquititas, pero también tenemos abejas como de casi 3 centímetros de grande. Esos son, digamos, los extremos. Tenemos abejas que son negras, absolutamente negras, pero también tenemos abejas que son de colores verdes, brillantes, verdes metálicos, rojos, que pues la gente dice, bueno, pero eso no es una abeja. Obviamente están las clásicas de rayas negras con amarillo, o que son marrón con amarillo, con franjitas, a veces sin franjitas. Y entre las abejas sociales, a ver, no es, digamos, el patrón negro con amarillo, porque las hay o absolutamente negras, o las hay casi absolutamente amarillas, tienen el abdomen, hay algunas que tienen el abdomen anaranjado completamente, y el tórax negros, por ejemplo. Entonces hay una gran diversidad de colores allí.
Profesora, nosotros hemos aprendido a convivir con las abejas y a entenderlas, o todavía estamos muy lejos de eso, o todavía no le damos la importancia que tienen las abejas en nuestro país.
Sí, yo pienso que realmente no se le da la importancia que tiene. Y en general, el común de la gente, cuando se habla de abejas, piensan solamente en la abeja que pica y produce miel, la abeja del apicultor, como si esa fuera la única abeja que existe. Pero resulta que hay, en el país hay 999 especies más, de manera que nosotros desconocemos mucho de esa diversidad de abejas, y obviamente el común de la gente también desconoce mucho de esa diversidad de abejas. Afortunadamente, como que poco a poco se ha ido ampliando el conocimiento, porque ya pues con charlas, con en los congresos, en eventos, como que se ha tratado de informar y de decir, oiga, Apis mellifera, la abeja del apicultor, no es la única. Hay muchas otras que también cumplen un papel importantísimo en la naturaleza, como es el papel de la polinización. Todas las abejas cumplen ese papel de polinizadoras, ¿cierto? Por eso todas ellas tienen una importancia pues fundamental para los ecosistemas y para la vida animal.
Profesora, ¿cuál es el impacto que tienen los agroquímicos, la deforestación, en el comportamiento de las abejas y a la misma vez si esto está influyendo algo en la calidad de la miel?
Sí, hay muchos factores que están incidiendo en la disminución de las poblaciones de abejas, incluso en la disminución de las especies de abejas. Y factores como la deforestación, factores como justamente la aplicación de agroquímicos, factores como toda esa minería, factores como, el ampliar la frontera agrícola, el hacer monocultivos, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchos factores que inciden en la disminución de las abejas y obviamente van a incidir también en la calidad de los productos que ellas hacen. Entonces, incide directamente en la vida de las abejas, porque o se mueren a corto o largo plazo, o si es el caso de agroquímicos, ellas llevan néctar o polen, o ellas mismas están contaminadas y llevan esos contaminantes, esas moléculas a la colmena, y poco a poco entonces las crías van muriendo y las abejas van muriendo, ¿cierto? Entonces eso es uno de los factores. Otro de los factores es la deforestación, y obviamente se disminuye la calidad de alimento de las abejas. Y si se producen, se tienen monocultivos, o sea, grandes extensiones de un solo cultivo. Entonces es como si a nosotros nos estuvieran obligando a comer solamente, no sé, papa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces puede ser un alimento, pero igual no es la calidad de alimento. Y obviamente todos esos agroquímicos, como decía anteriormente, van a pasar también a las mieles, van a pasar también al polen, que son muchos de los productos que los apicultores recogen y obviamente procesan para su venta. Entonces, en eso, pues realmente, y no es solamente aquí en Colombia, eso es en todo el mundo que están pasando todos esos eventos que están disminuyendo las abejas y su calidad de vida, y por ende la calidad de vida nuestra.
Pues profesora, y Yomar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la Feria del Libro y en el lanzamiento que se está haciendo en esta Feria del Libro, Iniciativa Colombiana de Polinizadores, capítulo de abejas. Ustedes lo pueden adquirir aquí en el pabellón número 3, en el stand 201 de la editorial UN. Profesora, muchas gracias, y pues invitamos a todos los oyentes que quieran pues conocer más del tema de las abejas, pues que se acerquen, es un tema muy interesante. Claro, profesora.
Sí, es que pues quisiera comentar sobre el libro, que esto ha sido un esfuerzo bastante grande, y es un libro muy especial porque realmente lo hice con todos mis pupilos, con todos mis estudiantes del Laboratorio de Investigaciones en Abejas, los que estuvieron en esta última fase. Entonces realmente esto es una recopilación de todos los trabajos que se han hecho, no solamente por nosotros, sino por mucha gente aquí en Colombia, acerca de las abejas y de su papel como polinizadores. Entonces hay unos ejemplos muy interesantes que sí, como dice usted, los invitamos a que lo vean, lo manipulen, lo trabajen, porque realmente van a encontrar seguramente información bien interesante.
Y muchos temas más que obviamente por tiempo nos quedaron por fuera, pero pues que podemos conocer en este libro.
Claro que sí, claro que sí.
Profesora, muchas gracias.
Señor.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada,
con sabor a nada bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en la sala.
Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra.
Bueno, y continuamos en Somos Planeta desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Recuerden que estamos en el pabellón 3, segundo piso, stand 201, el stand de la Universidad Nacional de Colombia. Y para esta parte del programa hemos invitado a una amiga de la casa, ya es Andrea Paella, directora de Ánima Naturales para Colombia. Andrea, muy buenas tardes y pues bienvenida a Somos Planeta y a su casa.
Hola Diego, pues un saludo, qué gusto estar aquí nuevamente y hoy también pues en compañía de la profesora Guiomar.
Bueno, Andrea, estamos en épocas electorales, pero no vamos a hablar de los candidatos, sino una curiosidad que ha surgido en estos tiempos, y es ¿qué tanto puede ser la protección animal un criterio electoral?
Pues Diego, nosotros estamos precisamente, yo creo que es nuestro deber como un colectivo, digamos, ciudadano interesado en un tema emergente, estamos precisamente haciendo la tarea de proponer unos diagnósticos, de proponer una agenda, de buscar espacios de interlocución con los candidatos, de servirnos de las redes sociales para poner a circular estas preocupaciones ciudadanas. Y tenemos de alguna manera, Diego, la expectativa de que por lo menos se convierta no en un tema rector, ni mucho menos, como pueden serlo, digamos, los grandes temas de la agenda electoral presidencial, pero sí en un tema que algunos ciudadanos con una sensibilidad especial, con un interés en estos temas que hoy se llaman como de las nuevas ciudadanías, ¿no? Lo valoren como un criterio a la hora de optar por uno u otro candidato. Entonces, en esa medida, pues hemos hecho ya algunos planteamientos, pero lamentablemente, Diego, hay que decirlo, la recepción de los candidatos ha sido bajísima. Esto nos indica que el tema de los animales, como dolorosamente otros temas como el de los niños, lo vimos que los dejaron plantados con su foro, pues siguen siendo temas de poca monta, o el deporte también, que cancelaron un foro por inasistencia, por falta de asistencia de los candidatos. Entonces sí ve uno cómo hay unos temas que siguen siendo considerados de poca monta, de menor cuantía, quizás, Diego, por el doloroso hecho cierto de que los que están ahí no votan.
Okay. ¿Cuál podría ser una agenda idónea para la protección animal?
Diego, hicimos una tarea desde Ánima Naturaliza el año pasado, una tarea muy juiciosa y muy dispendiosa, que fue enviarle derechos de petición a las 32 gobernaciones con sus departamentos, con el interés precisamente de tener, digamos, unas cifras o por lo menos alguna, digamos, datos descriptivos de cómo está la situación de los animales en el país. El panorama es desolador, francamente, es decir, no hay políticas públicas, no hay acciones, la inversión estatal es absolutamente nula. Y con base en esos datos estamos planteando una agenda de protección animal de cuatro patas. Una pata, la primera, es formular una política pública para la protección de animales domésticos y silvestres en el país. Es una política que no existe, es decir, existen por supuesto unas formulaciones para, digamos, unas especies de animales que tienen un interés o sobre los cuales el Estado tiene un interés, por supuesto, particular, pero que tienen que ver, digamos, con unas orientaciones no proteccionistas en términos de su individualidad animal. Entonces son políticas de conservación, son políticas, digamos, de fomento del agro, pero no están centrados en el bienestar de los animales. Entonces Colombia adolece de esa política pública, que en principio tiene la tarea de formularla el Departamento Nacional de Planeación, pero llevan ya 3 años con ese tema y hoy todavía no ha visto la luz. Entonces una primera acción es esa formulación de las políticas, de la política pública, que debe ser además una política pública concertada con los territorios, porque claramente, digamos, ahí hay cuestiones de prácticas de violencia contra los animales que tienen un arraigo cultural, hay otras prácticas prácticas de violencia o de maltrato que están, digamos, vinculadas con derechos laborales. Entonces, no es una política que pueda ser, digamos, general para el país, sino que tiene que tener un enfoque territorial. Una segunda acción es la institucionalidad para la implementación de esa política pública. Entonces, hoy nos encontramos, Diego, con la terrible realidad de que en los departamentos y menos aún en los municipios no existen entidades que implementen. Entonces, lo único que hay, digamos, son unas oficinas de salud pública que ven a los animales es como vectores transmisores de enfermedades zoonóticas. Entonces, ahí no hay, por supuesto, ninguna intervención de tipo de bienestar. Entonces necesitamos una entidad nacional rectora que formule, oriente, acompañe, evalúe y por supuesto que esté descentralizada en los territorios. Una tercera acción es la institucionalidad para la justicia. Tenemos una ley, que eso mejor dicho nos hemos todos puesto felices con esa ley de protección animal, ley contra el maltrato, pero es una ley que está durmiendo el sueño de los justos. No ha podido ser implementada porque no existe esa institucionalidad de justicia que la implemente. Entonces resulta que son los mismos jueces que tienen esos, mejor dicho, torres de expedientes de casos pendientes, los que tienen que atender los casos de violencia contra los animales, que siguen siendo vistos como casos chiquitos. Entonces no nos importa si al perro le cortaron la oreja, si al gato le dieron la patada, si al burro lo abusaron sexualmente, porque pues son casos chiquitos, que además no saben cómo atender. Entonces todavía no hay claridad de esto de quién es competencia, hasta dónde va el inspector de policía, dónde entra el juez, que le toca al fiscal, que es una contravención, que es un delito. Entonces estamos proponiendo crear esos jueces y fiscales especializados en protección animal. Y finalmente, Diego, la cuarta pata sin la cual ninguna política funciona es la de la platica. Entonces estamos proponiendo que haya una destinación presupuestal dentro del Plan Nacional de Desarrollo, un rubro específico para la protección de los animales, y que también se genere una partida dentro del Sistema General de Participaciones para la implementación de esta política, digamos que haya autonomía presupuestal en los municipios. Esos son los cuatro pilares para que empiece a funcionar este asunto.
Bueno, De aquí, digamos, del dicho al hecho, como dice el cuento, sin hacer obviamente ninguna campaña para ningún candidato, o sea, ninguno de los candidatos que en ese momento está aspirando a la presidencia tiene entre sus agendas ninguna de estas, ¿no hay ninguno que se le acerque?
Pues Diego, hay que decirlo, es decepcionante que el candidato de los verdes no haya dicho nada. Sergio Fajardo no tiene absolutamente nada en sus propuestas al día de hoy. Humberto de la Calle tampoco tiene absolutamente nada. Petro, digamos que tiene una consigna muy general en relación con las corridas de toros, con las peleas de gallos y de luchar, digamos, de manera vehemente y frontal contra el maltrato, pero son consignas, Diego. Es decir, eso no se aterriza en unas metas, en unas acciones, en unos indicadores de gestión. El que tiene algo incluido, para sorpresa de muchos oyentes, muy probablemente es Germán Vargas Lleras. Tiene de hecho un capítulo para la protección de los animales con 7 puntos donde se refiere a todo este, a las cuestiones institucionales, de generar una institucionalidad. En el programa de Duque tampoco hay nada. Entonces, y pues digamos que nos han hecho llegar por correo electrónico algunas propuestas de los candidatos, pero esto es como cuando a uno lo ofenden en primera plana y le piden perdón en los clasificados. Entonces, de nada nos sirve que estos sean como unos panfleticos cuando no están incluidos en sus planes de gobierno, que son efectivamente los documentos que se convierten en, digamos, en la base para un ejercicio de control ciudadano. Es decir, lo que no está ahí no existe y en esa medida no se genera ningún compromiso para los candidatos.
O sea que hasta que eso no sea un botín electoral no podrá ser incluido en una agenda política de algún candidato, ¿no?
Pues Diego, parece que mientras esto, electoralmente, digamos, no vean un potencial atractivo los candidatos y los políticos en general, muy tristemente parece que va a seguir siendo un tema de poca monta. Ahora, tampoco hay que desconocer que ha ganado cierta importancia, lo vimos con la reciente campaña al Congreso. Para nuestra sorpresa había más de 30 candidatos de distintas regiones, tanto para la Cámara como para con los temas de protección animal, muy probablemente con mucho desconocimiento, es decir, es difícil encontrar un candidato, de hecho no recuerdo sino solamente uno, que se haya referido, por ejemplo, al bienestar de los animales explotados en la industria alimentaria, o que se haya referido a la experimentación, o a la peletería, o que haya tenido la propuesta de reconversión de zoológicos en santuarios. Es decir, lo que uno encuentra, digamos, son como planteamientos alrededor de los temas que han ganado cierta popularidad, que son los de los perros y los gatos.
Y el de los toros que está ahí.
Y el de los toros que se ha puesto de moda, sí. Pues felizmente, pero no se puede reducir a eso. Es decir, la protección del... Es tan dramática la situación de los animales en el país que cometemos un grave error pensando que esto se reduce a fomentar el buen trato de los animales llamados de compañía, que son los perros y los gatos, y acabar con las corridas de toros. ¿Dónde están los animales silvestres? ¿Dónde están los animales usados para tracción? ¿Dónde están los animales explotados en la ganadería, los de zoocría y un larguísimo etcétera que desafortunadamente siguen siendo, yo digo, los grandes huérfanos del Estado?
Bueno, Andrea, pues muchas gracias. Pues no hay noticias muy alentadoras, pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿no?
Claro,
de todas
sí,
maneras.
Diego, claro que sí.
Bueno, Andrea, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Somos Planeta. También le agradecemos al señor Manuel Durango por la producción y a Wendy Casallas por la producción técnica de los estudios, y a Guido también, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una corrección, y es que el stand es el 102, es en el pabellón 3, segundo piso, stand 102 de la editorial UN. Hago la corrección porque aquí ya me hicieron el reclamo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Les habló Diego Alfonso, y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.